llamo Miguel y llevo 8 años trabajando como policía en la Ciudad de México. He visto de todo, desde asaltos violentos hasta accidentes de tránsito que te sacan las ganas de manejar por un rato. Pero hubo una noche que se quedó clavada en mi mente, como una espina que no te puedes sacar. Era una madrugada de martes. La ciudad estaba tranquila, demasiado tranquila. Mi compañero Raúl y yo hacíamos la ronda en la patrulla, recorriendo las calles de la colonia Doctores. No había mucho movimiento. Un par de autos pasaban de vez en cuando, y el silencio solo lo interrumpía el zumbido de los postes de luz y el murmullo lejano de algún borracho que discutía con las sombras. Al pasar por la calle Doctor Vértiz, recibimos una llamada por radio. La operadora sonaba algo nerviosa, lo cual no era usual. Nos pidió que fuéramos a verificar un llamado de auxilio que provenía de un edificio abandonado en la esquina de Doctor Andrade. Era un lugar viejo, lleno de graffiti, y lo habían desalojado hacía años después de un incendio. Raúl y yo llegamos rápido, y cuando salimos de la patrulla, la puerta del edificio se encontraba entreabierta, como si alguien la hubiera forzado. Nos miramos, sin decir nada, pero ambos sabíamos lo que el otro pensaba. Algo no estaba bien. Aún así, empujamos la puerta y entramos. El edificio estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de hollín y grafitis. Había un olor a humedad mezclado con algo que no pude identificar en el momento, pero me revolvía el estómago. Apenas avanzamos un par de pasos, comenzamos a escuchar ruidos, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Raúl encendió su linterna y la movió de un lado a otro, tratando de localizar la fuente del sonido. Fuimos avanzando hacia el fondo del edificio, donde supuestamente se encontraba una antigua sala de reuniones. Al llegar, lo que vimos nos dejó helados. En el centro de la habitación había una mesa larga y encima había varias fotografías Polaroid tiradas, todas de personas diferentes, con los rostros tachados con marcador rojo. Recogí una de las fotos y noté que el rostro tachado me resultaba familiar. Entonces, Raúl me dijo, «Mira esta otra. ¿No es el tipo que arrestamos hace unos meses en Insurgentes?» Sentí un nudo en el estómago cuando caí en cuenta de que esas fotos eran de personas a las que habíamos detenido alguna vez. Antes de poder analizar más, un crujido a nuestras espaldas nos sobresaltó. Nos giramos de inmediato, pero no vimos a nadie. Raúl me dio un empujón, diciendo que mejor nos largáramos de ahí, pero entonces escuchamos claramente una voz, apenas un susurro que decía, «No debieron venir». No sabía si quedarme o salir corriendo, pero antes de que pudiera moverme, el crujido volvió a sonar, más fuerte, como si algo pesado estuviera caminando hacia nosotros. Nos preparamos para lo peor, con la linterna apuntando en todas direcciones y las pistolas listas. Pero no se veía a nadie. Nos movimos rápido hacia la salida, y justo cuando alcanzamos la puerta, esta se cerró con un golpe seco, dejándonos atrapados. Golpeamos y pateamos, pero la maldita puerta no cedía. Raúl trataba de forzarla mientras yo miraba hacia atrás, esperando que nadie apareciera en ese momento. El silencio era tal que solo escuchaba mi propia respiración. De pronto, el ruido de un teléfono sonando interrumpió el silencio, y provenía de dentro del edificio, justo en la sala que acabábamos de dejar. Raúl y yo nos miramos, y sin decir palabra, decidimos volver para ver de dónde venía el sonido. Al llegar, vimos un teléfono fijo que colgaba de la pared, antiguo y empolvado, como si no hubiera sido usado en años. Contesté. La voz al otro lado no la reconocí, pero dijo algo que me paralizó. Miguel, tú sabes que este no es el único lugar donde todo se esconde. Ven, te estoy esperando donde nunca te atreviste a buscar. Solté el teléfono y Raúl, al ver mi cara, entendió que era el momento de salir. No sé cómo, pero en ese instante, la puerta principal se abrió sola. No dudamos ni un segundo y corrimos hacia la patrulla. Subimos y aceleramos hasta salir de la colonia, sin mirar atrás. Esa noche no volvimos a patrullar la Doctores. Desde entonces, nunca he vuelto a responder llamadas en lugares abandonados, y cada vez que paso por Dr. Vértiz, acelero un poco más de lo normal. A veces, cuando estoy solo en casa y escucho el teléfono sonar, siento que mi corazón se detiene por un segundo, como si la voz de esa llamada volviera para recordarme que algunos misterios no están hechos para ser resueltos. La noche de patrullaje empezó como cualquier otra. Mi compañero, Luis, y yo llevábamos ya 5 horas recorriendo calles desiertas en la patrulla. Ambos estábamos acostumbrados a las largas jornadas, pero esa noche parecía especialmente pesada. No había tráfico. Apenas vimos a un par de transeúntes que caminaban apresurados por la avenida central de la Ciudad de México. En medio de esa calma inquietante, de repente, recibimos una llamada. Unidad 32. Acudan a revisar un reporte de actividad sospechosa en la colonia San Cosme. Se ha reportado a una persona sospechosa merodeando cerca de un local cerrado, dijo la operadora. Luis y yo nos miramos con cierto aburrimiento. Casi siempre esas llamadas resultaban en algún borracho o alguien que simplemente había decidido dar un paseo nocturno. Pero las órdenes eran órdenes. Nos dirigimos hacia la colonia San Cosme y, al llegar, el lugar estaba vacío y oscuro. Apenas una o dos farolas alumbraban la calle, y la mayoría de las tiendas y casas parecían haberse quedado en el tiempo. Estacionamos la patrulla frente a una tiendita que había cerrado sus puertas hacía ya mucho. Nos bajamos y comenzamos a caminar alrededor, buscando señales de la supuesta persona sospechosa. Recorrimos la acera y miramos entre las sombras de las puertas y las esquinas, sin encontrar nada. Todo estaba en silencio, y la única luz que teníamos era la de nuestras linternas. Después de unos minutos de búsqueda, Luis murmuró: "Ya vámonos. Esto fue otra broma, seguro". Pero justo cuando iba a responderle, escuchamos algo que nos detuvo. Era un crujido, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Nos volteamos y apuntamos las linternas hacia el callejón detrás de la tiendita. Al fondo, apenas alcanzamos a ver la silueta de una figura encorvada que se movía de forma extraña, como si estuviera arrastrando algo. Luis sacó su pistola y avanzó con cautela mientras yo cubría el otro lado del callejón. Nos acercamos despacio, cuidando de no hacer ruido. Cuando estábamos a pocos metros, la figura se detuvo. Al acercar la linterna, pudimos ver a un hombre que llevaba una chaqueta gastada y pantalones rasgados, cargando una especie de saco que parecía llenarse de piedras o basura. Nos miró sin decir palabra y con un movimiento lento dejó el saco en el suelo.
¡Alto ahí!,
le ordené.
¡Identifíquese!
El hombre se quedó quieto, sin responder. Apenas se le veía la cara bajo la gorra que llevaba, pero lo poco que alcanzábamos a distinguir nos hizo sentir un escalofrío. Sus ojos parecían vacíos, como si miraran a través de nosotros.
«¡Te estamos hablando!»,
gritó Luis, avanzando un poco más.
«¿Qué llevas ahí?».
Sin decir una palabra, el hombre se giró y comenzó a caminar de espaldas, de vuelta hacia el fondo del callejón, hasta que desapareció entre las sombras. Luis y yo intercambiamos una mirada. Algo no estaba bien. Nos acercamos al saco y, al abrirlo, vimos que no estaba lleno de basura o piedras, sino de algo mucho más perturbador. Había decenas de fotos, todas de personas diferentes. Algunas estaban rotas, otras tenían los ojos tachados con marcador rojo.
«¿Qué demonios es esto?», murmuró Luis.
Antes de que pudiera responderle, escuchamos de nuevo el crujido, pero esta vez más cerca. Apuntamos las linternas y vimos que el hombre había reaparecido al final del callejón, mirándonos fijamente.
No había forma de que hubiera recorrido esa distancia tan rápido. Luis se acercó, pero justo cuando estaba por gritarle nuevamente, el hombre comenzó a reírse. No era una risa normal, era un sonido gutural y seco, como si se estuviera riendo desde el fondo de su garganta. «¿Quién eres?», grité. «¿Por qué tienes estas fotos?». El hombre solo siguió riendo, y luego dio media vuelta y se alejó, esta vez más lentamente. Luis quiso seguirlo, pero algo en el ambiente nos detenía, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. En lugar de avanzar, nos quedamos paralizados, viendo cómo esa figura se desvanecía entre las sombras, y la risa comenzaba a desvanecerse en el aire, hasta que todo quedó en silencio de nuevo. Decidimos regresar a la patrulla y reportar el incidente. Mientras avanzábamos hacia el auto, me fijé que la calle parecía más oscura de lo que recordaba. Nos subimos y cerramos las puertas, pero justo cuando íbamos a arrancar, la radio empezó a sonar. Lo que escuchamos no tenía sentido. Era la risa del hombre, grabada en la frecuencia de nuestra patrulla. Se repetía, una y otra vez, como un eco interminable que rebotaba en el auto. Desconcertados, Luis apagó la radio y tratamos de arrancar, pero el motor no respondía. Estábamos atrapados allí, con esa risa resonando en nuestras cabezas y sin poder movernos. Pasaron varios minutos hasta que finalmente, como si nada hubiera pasado, el motor arrancó y la radio volvió a la normalidad. Nos miramos sin saber qué decir, y, en silencio, nos alejamos de la colonia San Cosme, sin mirar atrás. Esa noche no volvimos a hablar de lo sucedido. Hicimos nuestro reporte, pero omitimos lo más extraño. Cada vez que recuerdo aquella risa y el saco lleno de fotos, siento que algo en mí se quedó atrapado en ese callejón. Desde entonces, evito esa zona en nuestras rondas nocturnas. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una mala broma o el cansancio de la noche, en el fondo, sé que algo más nos acechaba esa madrugada. Han pasado meses, y, hasta el día de hoy, a veces, en medio de la noche, escucho esa risa resonando en mis sueños, recordándome que hay cosas que es mejor no investigar en la oscuridad. Porque una vez que entras en ella, nunca sabes si podrás salir. Mi nombre es Julio Morales, y llevo más de una década trabajando como policía en la Ciudad de México. He patrullado por casi toda la ciudad y he aprendido a conocer cada esquina, pero ninguna noche se compara con aquella en el bosque de Chapultepec. Esa noche tenía el turno de la madrugada. Mi compañero, Esteban, y yo recibimos la orden de hacer una patrulla rutinaria en el área del bosque. Habían reportado algunas actividades sospechosas y robos en la zona, así que nos enviaron a revisar. Chapultepec de noche es un lugar extraño, con una tranquilidad que resulta perturbadora. Mientras caminábamos, los sonidos habituales de la ciudad desaparecían, y solo se escuchaba el susurro de las hojas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Esteban y yo caminábamos lentamente, iluminando el camino con nuestras linternas. Ya eran cerca de las 2 de la mañana cuando empezamos a escuchar algo. No era un ruido normal. Sonaba como un leve tarareo, casi un murmullo, que venía de algún punto más adelante. Nos miramos y avanzamos en silencio, tratando de identificar la fuente del sonido. Parecía una voz, pero no lograba distinguir palabras, solo ese ritmo hipnótico. Al acercarnos, el tarareo se fue desvaneciendo, hasta que nos encontramos en un claro del bosque. No había nadie, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo. Revisamos alrededor, pero no encontramos nada. Esteban sugirió que nos diéramos la vuelta y regresáramos a la patrulla, pero algo me detuvo. Había un pequeño sendero, casi oculto entre la maleza, que nunca había visto antes, y aunque no teníamos reportes de nada allí, sentí la necesidad de seguirlo. Avanzamos unos cuantos metros cuando vimos algo colgando de un árbol. Al acercarnos, notamos que era una cuerda, vieja y raída, pero no tenía sentido que estuviera ahí, en medio de la nada. Esteban intentó cortar la cuerda, pero parecía estar firmemente atada a una rama alta. Decidimos no tocarla más y seguir adelante, pero a partir de ese punto las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras caminábamos, los ruidos del bosque comenzaron a cambiar. Ya no eran solo hojas y ramas. Se escuchaban pasos, primero lejanos, luego más cerca, aunque al mirar alrededor no veíamos a nadie. Nos detuvimos, y el sonido se detuvo con nosotros. Cuando avanzamos de nuevo, los pasos comenzaron otra vez, siguiendo nuestro ritmo. Encendí la linterna y busqué entre los árboles, pero no encontré nada. Esteban intentó calmarme diciendo que probablemente era un eco, pero su voz temblaba un poco. Pocos minutos después, llegamos a una pequeña estructura de piedra, vieja y cubierta de musgo. Parecía un altar, algo muy antiguo. En el centro, había una vela, aún encendida, con la cera derritiéndose lentamente. Lo raro es que no parecía haber nadie alrededor que la hubiera encendido. Esteban, con algo de nerviosismo, sugirió que nos fuéramos, pero antes de que pudiera decir algo, escuché una voz, clara y fuerte, decir: «No se atrevan a tocar nada». Me giré de inmediato, apuntando la linterna hacia la dirección de la voz, pero no había nadie. Esteban comenzó a caminar hacia atrás, y yo lo seguí, tratando de no perder de vista el altar. Justo cuando estábamos a punto de alejarnos, la vela se apagó, y el bosque quedó en un silencio sepulcral. Era como si hasta los insectos se hubieran detenido. Sin decir palabra, nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar de regreso al camino principal. El bosque parecía haberse cerrado a nuestro alrededor. Las ramas y la vegetación formaban una especie de laberinto, como si el mismo bosque nos estuviera reteniendo. Nos apresuramos, y después de unos minutos que parecieron horas, finalmente llegamos al sendero. Respiré aliviado, pero al mirar atrás, me congelé. Allí, de pie junto al altar, había una figura, alta y encorvada, con ropas desgarradas. Su rostro estaba cubierto por una especie de manto, y no se movía. Esteban me jaló del brazo, instándome a seguir adelante. No esperé a ver qué hacía aquella figura, y aceleré el paso. Cuando finalmente llegamos a la patrulla, Esteban y yo estábamos sin aliento. Nos subimos al auto y cerramos las puertas, como si eso pudiera protegernos de lo que sea que acabábamos de ver. Nos miramos y, sin decir nada, sabíamos que habíamos visto lo mismo. En el camino de regreso a la estación, ninguno de los dos habló. No fue hasta que llegamos que Esteban rompió el silencio. «¿Tú también viste a ese tipo, verdad?», preguntó. Asentí, incapaz de decir algo. Fuimos a reportar lo ocurrido, pero no mencionamos nada sobre la figura o el altar. Sabíamos que nadie nos creería, y probablemente nos mandarían a tomarnos un descanso o a ver a un psicólogo. A la mañana siguiente, volví al bosque, solo para encontrar el lugar vacío. No había rastro del altar, ni de la cuerda, ni de la vela. Incluso el sendero que habíamos seguido parecía haber desaparecido. Pregunté a algunos colegas que conocían la zona, pero nadie sabía nada de un altar o de algún ritual en ese lugar. Desde entonces, he patrullado Chapultepec muchas veces más, pero nunca volví a ver ese sendero, ni el altar. Y aunque trato de olvidar esa noche, todavía puedo escuchar aquel tarareo, como un eco lejano, cada vez que cruzo por esa parte del bosque. Esteban y yo nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero ambos sabemos que lo que ocurrió en Chapultepec no fue un simple espejismo, sino algo que va más allá de lo que nuestra mente puede explicar. Han pasado años desde aquella noche, pero siempre llevo conmigo un pequeño recuerdo de lo que ocurrió. un fósforo quemado que encontré en mi bolsillo al día siguiente. Un recordatorio de que a veces, la noche en Chapultepec no guarda solo historias, sino también secretos que es mejor dejar en paz. Me llamo Alejandro Ramírez y llevo ya 15 años como policía en la Ciudad de México. La vida de patrullero de noche no es fácil. Uno se acostumbra al bullicio de la ciudad durante el día, pero de noche las cosas cambian. Las calles que de día están llenas de gente y de vida, en la madrugada parecen otro mundo. No son los lugares, es el silencio, un silencio extraño que parece llenar hasta el último rincón. Y fue en uno de esos silencios que me encontré con algo que aún no logro comprender del todo. Era una noche de invierno, de esas en las que el frío cala hasta los huesos. Mi compañero, Armando, y yo patrullábamos por el sur de la ciudad, cerca de la zona de Xochimilco. Esa noche apenas había tráfico, y las luces de las calles estaban extrañamente apagadas en ciertos tramos. Algo en el ambiente se sentía denso, pesado, pero traté de no darle importancia. Después de todo, era solo otra noche en el trabajo. Cerca de las 3 de la mañana, recibimos un reporte de una llamada de auxilio desde una zona rural de Milpa Alta, donde pocas veces íbamos. Un par de compañeros se encontraba en otra operación y no había mucha gente para cubrir, así que nos asignaron a nosotros. La llamada provenía de un rancho medio abandonado, al final de una larga y sinuosa carretera. Lo extraño fue que no hubo detalles, solo una voz apagada, algo distorsionada, que pedía ayuda repetidamente. La central apenas alcanzó a rastrear la llamada antes de que se cortara. Y ahí íbamos nosotros, rumbo a un lugar que nunca había visitado. El camino era oscuro y angosto, apenas iluminado por los faros de la patrulla. El silencio se sentía aún más pesado, y mientras conducíamos, Armando y yo casi no hablábamos, solo mirábamos al frente, tratando de adivinar qué íbamos a encontrar. El frío era tal que apenas podíamos ver a través del vapor de nuestras respiraciones, y la neblina empezaba a formarse a nuestro alrededor. Finalmente, llegamos al rancho. Al bajar de la patrulla, nos dimos cuenta de que el lugar estaba en ruinas. Había restos de una casa, pero la estructura se veía vieja, apenas sostenida por algunas vigas de madera. Todo estaba cubierto de maleza y escombros, y el silencio era absoluto. Nos miramos, preguntándonos quién habría llamado. No parecía haber nadie, pero decidimos explorar un poco. En cuanto pusimos un pie dentro de la casa, un olor a humedad y putrefacción nos golpeó de lleno. Seguimos avanzando y, al fondo, vimos una puerta entreabierta. Armando fue el primero en entrar. Dentro, había una especie de sótano, pero no era como los que uno imagina en las películas. No había escaleras, solo una bajada empinada que parecía más bien un túnel hacia las entrañas de la tierra. Miré a Armando y le pregunté si quería bajar. Asintió con la cabeza, y juntos nos adentramos en el túnel. Al avanzar, el aire se volvía más frío y denso, y el silencio era tal que apenas escuchábamos nuestras propias pisadas. Nos internamos unos 10 metros, y ahí vimos algo que nos hizo detenernos en seco. Había una especie de altar. Sobre él, un par de velas negras que chisporroteaban como si acabaran de ser encendidas. No había nadie alrededor, pero el ambiente se sentía extraño, como si una presencia invisible nos observase desde las sombras. De pronto, el sonido de algo arrastrándose nos alertó. Armando sacó su linterna y la apuntó hacia el fondo del túnel, pero no vimos nada. Entonces, el ruido se hizo más fuerte, y sentimos como si el suelo vibrara bajo nuestros pies. Me acerqué a Armando y le dije en voz baja que quizás deberíamos irnos. No fue necesario decírselo 2 veces. Ambos dimos media vuelta y comenzamos a retroceder. Al salir del túnel y regresar al rancho, notamos algo que nos hizo detenernos. La patrulla, que estaba justo frente a la entrada, había desaparecido. Miramos a nuestro alrededor, tratando de entender lo que pasaba, pero no había rastro de ella. No podía haber desaparecido sola, y si alguien la había movido, habríamos escuchado el motor. Estábamos completamente solos, sin medios para pedir ayuda, y a kilómetros de cualquier otro lugar. La radio tampoco funcionaba, solo emitía un estático molesto que parecía burla. Decidimos regresar hacia la carretera caminando. Llevábamos unos 5 minutos avanzando, cuando de repente escuchamos el motor de un coche acercándose. Nos giramos, pensando que alguien venía a ayudarnos, pero lo que vimos fue una camioneta vieja, de esas que parecen salidas de otro tiempo. El conductor, un hombre de apariencia ruda, se detuvo frente a nosotros y nos observó en silencio. Armando se acercó a él y le preguntó si podía ayudarnos a regresar a la ciudad. El hombre no respondió. Solo nos miraba con ojos apagados, como si no nos entendiera. Después de unos segundos, abrió la puerta de la camioneta y señaló el asiento trasero. No sabíamos si confiar en él, pero no teníamos muchas opciones. Subimos a la camioneta y nos sentamos, cuando el hombre arrancó. El silencio volvió a hacerse dueño del momento, y el aire dentro del vehículo se sentía pesado. El camino de regreso fue extraño. Sentía que no avanzábamos, como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin. Miré por la ventana, y no reconocía nada de lo que veíamos. Eran solo árboles y sombras que parecían moverse de una manera antinatural. Intenté entablar conversación con el hombre, preguntándole su nombre y si vivía por la zona, pero él no respondió. Solo miraba al frente, sin inmutarse. Después de un rato, Armando me miró y me dijo en voz baja que se sentía mal, que algo andaba muy mal. En un momento dado, el hombre detuvo la camioneta sin previo aviso y nos indicó con la mano que bajáramos. Miré a Armando y él asintió. Bajamos de la camioneta y apenas tocamos el suelo, el hombre aceleró y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos parados un momento, tratando de orientarnos. El lugar donde nos había dejado no se parecía a nada que conociéramos. Finalmente, decidimos seguir caminando. No sabíamos a dónde, pero no queríamos quedarnos ahí. Después de unos minutos, divisamos una luz a lo lejos. Era nuestra patrulla, estacionada en el mismo lugar donde la habíamos dejado. Nos acercamos, aliviados, pero al intentar arrancarla, el motor no respondió. Nos sentamos en los asientos, y ahí notamos algo que nos hizo mirar alrededor nuevamente. Había un papel en el parabrisas. Al tomarlo, me di cuenta de que era una foto de Armando y mía, en el interior del túnel, justo frente al altar. No había explicación lógica. No había nadie ahí abajo. Nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que estaba pasando. El miedo se sentía como algo tangible, algo que se podía oler y casi tocar. Finalmente, después de varios intentos, la patrulla arrancó y salimos de ahí sin mirar atrás. Cuando llegamos a la estación, nadie nos creyó. Al día siguiente, volvimos al lugar, pero el rancho parecía abandonado desde hacía años, y no había rastro alguno de la entrada al túnel. Hasta hoy, me pregunto si todo fue una pesadilla, pero cada vez que recuerdo esa noche, el miedo regresa como una vieja sombra que se niega a abandonarme. Nunca le contamos a nadie más, y la foto... Bueno, la foto desapareció al día siguiente, como si nunca hubiera existido. Me llamo Luis. Llevo más de 15 años trabajando como policía en un pequeño pueblo de Jalisco, donde rara vez pasa algo fuera de lo común. Durante el día, las calles son tranquilas, la gente se saluda y los chismes se corren de boca en boca, sin mucho más que agregar. Pero en la noche las cosas cambian. Aquella noche de enero, el aire era helado y las calles estaban desiertas. Había aceptado hacer un turno extra, pues mi compañero había tenido que atender una emergencia familiar. Pensé que sería una noche fácil, en la que me daría unas cuantas vueltas y acabaría durmiendo en la patrulla bajo el frío de la madrugada. El jefe me asignó vigilar los alrededores del pueblo, un par de caminos de terracería que llevaban hacia un rancho abandonado a las afueras, donde algunos decían que veían cosas extrañas. Al principio todo parecía en orden. Conduje despacio, disfrutando del silencio y observando cómo la niebla comenzaba a cubrir los campos de maíz que rodeaban el pueblo. Pero, al pasar cerca del rancho, escuché un ruido extraño, un eco apagado que se sentía como si alguien estuviera golpeando algo dentro de una cueva. Lo ignoré al principio, pero el ruido se repitió, más fuerte, y esta vez parecía venir desde el interior del rancho. Con las luces de la patrulla, iluminé el portón de madera, el cual estaba cerrado con un candado oxidado. Aunque no soy alguien supersticioso, siempre he tenido un mal presentimiento respecto a ese rancho. Hace algunos años, nos llegó un reporte de que allí se habían realizado ritos extraños, y desde entonces, varios policías se habían negado a patrullar la zona. Pero yo, con la necesidad de probarme a mí mismo, me bajé del auto y me acerqué al portón. Lo rodeé buscando algún indicio de actividad. La oscuridad hacía que el ambiente se sintiera denso, casi palpable. Mientras intentaba ver algo más allá de la niebla, escuché un grito ahogado, como si alguien intentara pedir ayuda pero no tuviera fuerzas. Me pareció extraño, pues no había señales de vida a mi alrededor, y el silencio era absoluto excepto por aquel grito que sonaba distante y apagado. Decidí ir a revisar, porque uno nunca sabe si puede haber alguien que realmente necesite ayuda. Encontré un agujero en la malla de alambre que rodeaba el rancho y logré entrar. La maleza estaba tan alta que me llegaba hasta la cintura, y el aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo que no podía identificar, pero que me resultaba familiar y perturbador. El grito volvió a escucharse, esta vez más fuerte, y me pareció que provenía de una de las pequeñas casitas de madera al fondo del terreno. Saqué mi linterna y apunté hacia adelante. Al acercarme, vi algo en el suelo. Algo que brillaba bajo el haz de luz de la linterna. Era un pequeño objeto de metal, como una cadena rota. Me agaché para recogerla, y en ese momento, sentí que alguien me observaba. Me volví rápidamente, apuntando la linterna hacia todas direcciones, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba allí, apenas fuera del alcance de la luz, me erizó la piel. Decidí entrar a la casita para ver si encontraba el origen de los gritos. Apenas crucé el umbral, el olor me golpeó con fuerza. Era un hedor a podredumbre, a algo que llevaba tiempo descomponiéndose. Avancé lentamente. La linterna iluminaba apenas el suelo cubierto de polvo y algunas marcas extrañas en las paredes, como dibujos mal hechos con algún tipo de pintura oscura. Todo estaba en silencio. Miré alrededor y no había nada ni nadie. Solo paredes desgastadas y una vieja silla rota en una esquina. De pronto, sentí un frío que me recorrió la columna vertebral. No había viento, pero el aire se había enfriado drásticamente y mi respiración salía en pequeñas nubes. En ese instante, algo golpeó el piso a mis espaldas. Me giré con rapidez, apuntando la linterna hacia el lugar del ruido. Y allí, en medio de la habitación, había una pequeña figura de barro, la cual no estaba allí cuando entré. Parecía una figura humana, sin rasgos definidos, apenas una forma tosca con brazos y piernas. Me acerqué lentamente y noté que, al moverme, el objeto parecía temblar levemente, como si tuviera vida propia. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez alguien había dejado aquello allí para asustarme, pero no escuché a nadie entrar ni salir. Y yo había estado a tan solo unos pasos de la puerta. La niebla que se filtraba por las rendijas de la casita comenzó a formar extrañas formas alrededor del lugar, casi como si danzaran a su alrededor. Me di cuenta de que mis manos temblaban, y aunque intenté controlarme, no podía dejar de sentir que algo andaba terriblemente mal. De repente, la figura de barro se cayó hacia un lado, y se rompió en pedazos, y fue entonces cuando escuché pasos afuera de la casita, pasos que se acercaban. El eco de aquellas pisadas me congeló, y sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. No podía ver a nadie, pero podía escuchar cómo alguien se acercaba a la puerta lentamente. Con un nudo en la garganta, me moví hacia la salida, y, al asomar la cabeza, no vi a nadie. Pero los pasos se escuchaban justo a mi lado, como si alguien invisible estuviera caminando a la par mía. La idea de volver a la patrulla y salir de allí cuanto antes era lo único que rondaba mi mente. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del camino por donde había llegado, esperando ver a alguien o algo, pero la niebla se hacía más densa y cubría todo como un manto. En mi prisa por escapar, tropecé con un viejo alambre y caí al suelo. Al levantarme, noté que una figura se dibujaba a lo lejos, entre la bruma. Era alta y delgada, con una forma indefinida, como si fuera parte de la niebla misma. No tenía rostro, pero su presencia era imponente y aterradora. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí de vuelta a la patrulla. Al llegar, me subí y cerré las puertas, tratando de regular mi respiración. Arranqué el motor y salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No supe si fue mi imaginación o algo más, pero cuando regresé a la estación y traté de contarle a mis compañeros lo que había pasado, sentí que no me iban a creer. Solo encontré silencio y miradas incrédulas. Esa noche, no pude dormir. En cada rincón oscuro de mi habitación, sentía la presencia de esa figura sin rostro, como si me hubiera seguido desde el rancho. Y ahora, cada vez que me toca hacer un turno nocturno, evito pasar por ese lugar. Pero el recuerdo de esa noche sigue acechándome, recordándome que, en las sombras, siempre hay algo que no alcanzamos a ver del todo. Aún hoy, cuando cierro los ojos, siento el frío de esa presencia desconocida, y aunque intento olvidarla, sé que parte de mí sigue atrapada en aquella niebla, entre el barro y la oscuridad. Mi nombre es Sergio y soy policía en la Ciudad de México desde hace 15 años. Los turnos nocturnos nunca han sido de mis favoritos, pero uno se acostumbra, y con el tiempo, esas horas tranquilas se convierten en una rutina donde nada parece poder sorprenderte. Al menos eso pensaba, hasta que una noche todo cambió. Eran casi las 3 de la mañana, el momento en que la ciudad se vuelve realmente silenciosa. Mi compañero Daniel y yo habíamos terminado de hacer la ronda habitual por la colonia Escandón y nos dirigíamos a revisar unos callejones detrás de un mercado. Todo estaba desierto, como de costumbre. Ya teníamos varios meses patrullando la zona, y a esa hora, lo más común era ver a un par de gatos buscando restos de comida entre las bolsas de basura. Nos detuvimos un momento para fumar un cigarro. Las luces de neón del mercado parpadeaban débilmente, y el sonido de la ciudad parecía lejano, como si nos hubiéramos quedado atrapados en una burbuja de silencio. Daniel miraba al cielo mientras exhalaba el humo, y yo pensaba en lo mucho que quería que amaneciera para poder regresar a casa y dormir unas cuantas horas. Todo parecía normal, hasta que recibimos una llamada de radio. Nos reportaron una posible actividad sospechosa en una vieja bodega que estaba en desuso desde hacía años, apenas a unos minutos de donde estábamos. La voz del despachador sonaba rara, como si estuviera nervioso. Nos dijo que varios vecinos habían reportado luces y ruidos extraños provenientes del lugar. Cuando llegamos a la bodega, el lugar parecía abandonado, pero algo no encajaba. La puerta de metal estaba entreabierta, y de vez en cuando se escuchaban susurros, como si el viento estuviera hablando. Daniel sacó la linterna, y ambos entramos, tratando de hacer el menor ruido posible. El lugar estaba oscuro, y el aire era pesado, cargado de un olor a humedad, y algo más, algo que no pude identificar, pero que me erizó la piel. A medida que avanzábamos, noté que el piso estaba cubierto de una capa de polvo, pero había huellas frescas, como si alguien hubiera estado caminando por ahí recientemente. Nos movimos despacio, siguiendo las pisadas hasta el fondo de la bodega, donde se encontraba una puerta que nunca había visto antes. Parecía nueva, como si la hubieran instalado hacía poco. No parecía tener sentido, ya que la bodega había estado abandonada durante años. Nos miramos, y sin decir una palabra, Daniel empujó la puerta y ambos entramos. Al cruzar, sentimos un cambio abrupto en el ambiente, como si hubiéramos entrado en otro mundo. La luz de la linterna parpadeó, y luego se apagó. Daniel maldijo entre dientes mientras intentaba arreglarla, y en ese instante, el lugar se llenó de una oscuridad absoluta. Solo podíamos escuchar nuestras respiraciones y el leve crujido del piso bajo nuestros pies. Finalmente, la linterna volvió a encenderse, y lo que vimos nos dejó sin palabras. La habitación estaba llena de espejos viejos, de diferentes tamaños y formas, alineados contra las paredes. Todos reflejaban nuestra imagen distorsionada, como si estuviéramos observando una versión de nosotros mismos que pertenecía a otro lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. «Vamos, vámonos de aquí, Sergio. Esto no me gusta nada», dijo Daniel, pero cuando se dio la vuelta, se detuvo de golpe. Lo que teníamos delante no era la puerta por la que habíamos entrado. Era otra, completamente diferente, con un aspecto antiguo y tallada con símbolos que parecían estar escritos en algún idioma que no reconocíamos. Tragué saliva, y ambos retrocedimos, hasta que nuestras espaldas chocaron contra uno de los espejos. Sentí el frío del vidrio contra mi cuerpo, y en ese instante, algo extraño sucedió. Los espejos comenzaron a emitir un leve zumbido, y fue como si una corriente eléctrica pasara a través de ellos. Daniel y yo nos miramos, y su expresión reflejaba el mismo miedo que sentía yo. Intentamos abrir la puerta que teníamos delante, pero parecía sellada. Nos movimos de un lado a otro, buscando alguna salida, pero no había ninguna. De repente, escuchamos pasos. Al principio eran suaves, apenas audibles, pero se hicieron cada vez más fuertes, como si alguien o algo estuviera acercándose desde el otro lado de la puerta. Daniel sacó su pistola y la apuntó hacia el sonido, y yo hice lo mismo, aunque no estaba seguro de qué podría hacer si aquello resultaba ser algo que no entendíamos. La puerta se abrió lentamente, y lo que vimos nos dejó paralizados. Era un hombre, pero no parecía completamente humano. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos carecían de pupilas, como si no pudiera vernos realmente. Nos miró, pero no parecía interesado en nosotros. Solo dio un par de pasos, deteniéndose frente a uno de los espejos. Observaba su propio reflejo, y entonces comenzó a murmurar algo ininteligible, como si estuviera rezando o diciendo algún tipo de conjuro. Daniel y yo retrocedimos, pegándonos a la pared opuesta. Pero, sin quitarle la vista de encima, sentía que el aire se hacía cada vez más denso, como si algo o alguien estuviera absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Empecé a notar que me costaba respirar, y Daniel, con los ojos desorbitados, me hizo una seña para que nos largáramos de ahí. Pero antes de que pudiéramos movernos, el hombre se giró hacia nosotros. Su mirada era vacía, pero al mismo tiempo sentía como si estuviera penetrando en mi mente. Sin decir palabra, levantó una mano y apuntó hacia nosotros. En ese instante, todos los espejos comenzaron a agrietarse, uno por uno, y con cada grieta, el ruido se hacía más ensordecedor, como si el vidrio estuviera gritando. Instintivamente, me cubrí la cara, esperando que los fragmentos nos alcanzaran, pero nunca llegó a suceder. El hombre desapareció tan misteriosamente como había aparecido. En un parpadeo, todo volvió a la normalidad. Los espejos estaban intactos, la puerta original estaba abierta, y Daniel y yo nos miramos, incrédulos. Ambos sabíamos que habíamos visto algo que no podíamos explicar. Salimos de la bodega sin decir una palabra, con los corazones latiendo a toda velocidad. Cuando llegamos a la patrulla, miré hacia atrás, esperando ver alguna señal de lo que había sucedido, pero todo parecía normal. Encendí el motor y nos alejamos lo más rápido posible. Al día siguiente, volvimos a la bodega con un par de compañeros, pero no encontramos nada. La puerta nueva no estaba, y el lugar parecía estar completamente vacío, como si nada hubiera pasado. Daniel y yo nos miramos, y en ese instante supimos que nadie nos creería si lo contábamos. Desde entonces, hemos mantenido en silencio esa experiencia, pero cada vez que paso por la colonia Escandón, siento una opresión en el pecho, como si algo invisible me recordara que no todo lo que existe puede ser explicado. Era la mitad de la noche cuando recibí una llamada en la radio. Mi nombre es Javier, y llevo 15 años trabajando como policía en el Estado de México. Aquella noche de octubre, me encontraba patrullando una carretera solitaria que corre a través de los bosques cerca de la Marquesa. Había poca actividad en la zona, y el frío de la madrugada se metía hasta los huesos. El mensaje de la radio fue breve, y parecía rutinario. Un auto se había quedado varado en el kilómetro 41, justo a unos pocos minutos de donde me encontraba. Mi compañero, Morales, y yo nos miramos. Era algo común, así que activamos las luces y nos dirigimos al lugar sin pensarlo dos veces. Al llegar, vimos un sedán oscuro, detenido a un lado de la carretera. Las luces del auto estaban apagadas y no había nadie a la vista. La niebla que cubría la zona dificultaba ver a más de unos pocos metros. Estacionamos la patrulla detrás del sedán y descendimos, listos para ayudar a cualquier conductor varado. Morales se acercó a la ventanilla del conductor y tocó suavemente, pero nadie respondió. Al intentar abrir la puerta, notamos que estaba sin seguro. Al asomarnos, vimos que no había nadie en el auto. El motor estaba apagado, y en los asientos no había pertenencias, solo un fuerte olor a perfume rancio, algo así como el olor de flores marchitas. Aquello nos resultó raro, pero no íbamos a dejar el vehículo allí sin más. Morales pidió por radio información de la matrícula, mientras yo revisaba los alrededores con mi linterna. La carretera estaba desierta, y solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Me adentré unos metros en el bosque para ver si el dueño del auto se había internado ahí, pero no vi a nadie. Cuando regresé, Morales me miraba confundido. Me dijo que la central había confirmado que el auto estaba registrado, pero que lo habían reportado como robado hace dos días. Eso nos hizo ponernos en alerta. Alguien había dejado el auto ahí por una razón. Decidimos llamar a una grúa para que se llevara el sedán, y mientras esperábamos, comenzamos a inspeccionar el auto más a fondo. Revisamos el maletero, que estaba vacío, y notamos que en el asiento trasero había una vieja carpeta de cuero. Morales la tomó y comenzó a revisar su contenido. Adentro solo había algunas hojas amarillentas y una libreta con notas, que al principio parecían garabatos, pero luego notamos que había algo escrito, aunque era casi ilegible. Mientras Morales descifraba lo que decía, un crujido nos distrajo. Venía del bosque, donde me había adentrado minutos antes. Levanté mi linterna y apunté hacia los árboles, pero la niebla era tan espesa que apenas iluminaba unos cuantos metros. Aún así, escuché claramente como un murmullo, como si alguien estuviera hablando en susurros entre los árboles. Morales y yo intercambiamos miradas, y sin decir palabra, nos internamos en el bosque. Había algo en el ambiente que nos erizaba la piel. Los árboles parecían más altos de lo normal y, a cada paso, el murmullo se volvía más fuerte, aunque no lograba entender lo que decía. Caminamos unos 20 metros y, de repente, vimos una figura de pie, en silencio, a unos 10 metros de nosotros. Apuntamos con las linternas y vimos a un hombre, de pie, mirando hacia el suelo. Tenía una gorra y ropa oscura, y permanecía inmóvil. Le grité que se identificara, pero no respondió. Me acerqué despacio, con una mano en la pistola, y cuando estuve a unos pasos, noté que el hombre temblaba ligeramente. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos, fijos en el suelo, no parpadeaban. Le volví a gritar, pero nada. Morales intentó sacudirlo, pero el hombre no reaccionaba. Fue entonces cuando noté que en el suelo, frente a él, había un charco de sangre que parecía reciente. Retrocedí un poco y le dije a Morales que regresáramos a la patrulla para pedir refuerzos. Cuando me di la vuelta, vi algo que me heló la sangre. A solo unos metros de donde estábamos, en medio de la niebla, aparecieron más figuras. Eran al menos tres personas más, todas inmóviles, de pie y mirando al suelo, como si estuvieran en algún tipo de trance. Estaban tan quietas que parecían estatuas. Mi mente no podía procesar lo que veía. Le grité a Morales que saliéramos de ahí, pero él no se movía. Era como si estuviera hipnotizado. Cuando traté de jalarlo del brazo, noté que estaba mirando fijamente a uno de los sujetos. Entonces, en un susurro, me dijo, «¿No te das cuenta, Javier? Están muertos». Sentí un escalofrío recorrerme y tomé a Morales por el brazo con fuerza, sacándolo de su trance. Lo jalé hacia el camino y ambos corrimos de regreso a la patrulla. Al llegar, sin quitarle la vista de encima, sentía que el aire se hacía cada vez más denso, como si algo o alguien estuviera absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Empecé a notar que me costaba respirar, y Daniel, con los ojos desorbitados, me hizo una seña para que nos largáramos de ahí. Pero antes de que pudiéramos movernos, el hombre se giró hacia nosotros. Su mirada era vacía, pero al mismo tiempo sentía como si estuviera penetrando en mi mente. Sin decir palabra, levantó una mano y apuntó hacia nosotros. En ese instante, todos los espejos comenzaron a agrietarse, uno por uno, y con cada grieta, el ruido se hacía más ensordecedor, como si el vidrio estuviera gritando. Instintivamente, me cubrí la cara, esperando que los fragmentos nos alcanzaran, pero nunca llegó a suceder. El hombre desapareció tan misteriosamente como había aparecido. En un parpadeo, todo volvió a la normalidad. Los espejos estaban intactos, la puerta original estaba abierta, y Daniel y yo nos miramos, incrédulos. Ambos sabíamos que habíamos visto algo que no podíamos explicar. Salimos de la bodega sin decir una palabra, con los corazones latiendo a toda velocidad. Cuando llegamos a la patrulla, miré hacia atrás, esperando ver alguna señal de lo que había sucedido, pero todo parecía normal. Encendí el motor y nos alejamos lo más rápido posible. Al día siguiente, volvimos a la bodega con un par de compañeros, pero no encontramos nada. La puerta nueva no estaba, y el lugar parecía estar completamente vacío, como si nada hubiera pasado. Daniel y yo nos miramos, y en ese instante supimos que nadie nos creería si lo contábamos. Desde entonces, hemos mantenido en silencio esa experiencia, pero cada vez que paso por la colonia Escandón, siento una opresión en el pecho, como si algo invisible me recordara que no todo lo que existe puede ser explicado. la mitad de la noche cuando recibí una llamada en la radio. Mi nombre es Javier, y llevo 15 años trabajando como policía en el Estado de México. Aquella noche de octubre, me encontraba patrullando una carretera solitaria que corre a través de los bosques cerca de la Marquesa. Había poca actividad en la zona, y el frío de la madrugada se metía hasta los huesos. El mensaje de la radio fue breve y parecía rutinario. Un auto se había quedado varado en el kilómetro 41, justo a unos pocos minutos de donde me encontraba. Mi compañero, Morales, y yo nos miramos. Era algo común, así que activamos las luces y nos dirigimos al lugar sin pensarlo dos veces. Al llegar, vimos un sedán oscuro, detenido a un lado de la carretera. Las luces del auto estaban apagadas y no había nadie a la vista. La niebla que cubría la zona dificultaba ver a más de unos pocos metros. Estacionamos la patrulla detrás del sedán y descendimos, listos para ayudar a cualquier conductor varado. Morales se acercó a la ventanilla del conductor y tocó suavemente, pero nadie respondió. Al intentar abrir la puerta, notamos que estaba sin seguro. Al asomarnos, vimos que no había nadie en el auto. El motor estaba apagado, y en los asientos no había pertenencias, solo un fuerte olor a perfume rancio, algo así como el olor de flores marchitas. Aquello nos resultó raro, pero no íbamos a dejar el vehículo allí sin más. Morales pidió por radio información de la matrícula, mientras yo revisaba los alrededores con mi linterna. La carretera estaba desierta, y solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Me adentré unos metros en el bosque para ver si el dueño del auto se había internado ahí, pero no vi a nadie. Cuando regresé, Morales me miraba confundido. Me dijo que la central había confirmado que el auto estaba registrado, pero que lo habían reportado como robado hace dos días. Eso nos hizo ponernos en alerta. Alguien había dejado el auto ahí por una razón. Decidimos llamar a una grúa para que se llevara el sedán, y mientras esperábamos, comenzamos a inspeccionar el auto más a fondo. Revisamos el maletero, que estaba vacío, y notamos que en el asiento trasero había una vieja carpeta de cuero. Morales la tomó y comenzó a revisar su contenido. Adentro solo había algunas hojas amarillentas y una libreta con notas, que al principio parecían garabatos, pero luego notamos que había algo escrito, aunque era casi ilegible. Mientras Morales descifraba lo que decía, un crujido nos distrajo. Venía del bosque, donde me había adentrado minutos antes. Levanté mi linterna y apunté hacia los árboles, pero la niebla era tan espesa que apenas iluminaba unos cuantos metros. Aún así, escuché claramente como un murmullo, como si alguien estuviera hablando en susurros entre los árboles. Morales y yo intercambiamos miradas, y sin decir palabra, nos internamos en el bosque. Había algo en el ambiente que nos erizaba la piel. Los árboles parecían más altos de lo normal y, a cada paso, el murmullo se volvía más fuerte, aunque no lograba entender lo que decía. Caminamos unos 20 metros y, de repente, vimos una figura de pie, en silencio, a unos 10 metros de nosotros. Apuntamos con las linternas y vimos a un hombre, de pie, mirando hacia el suelo. Tenía una gorra y ropa oscura, y permanecía inmóvil. Le grité que se identificara, pero no respondió. Me acerqué despacio, con una mano en la pistola, y cuando estuve a unos pasos, noté que el hombre temblaba ligeramente. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos, fijos en el suelo, no parpadeaban. Le volví a gritar, pero nada. Morales intentó sacudirlo, pero el hombre no reaccionaba. Fue entonces cuando noté que en el suelo, frente a él, había un charco de sangre que parecía reciente. Retrocedí un poco y le dije a Morales que regresáramos a la patrulla para pedir refuerzos. Cuando me di la vuelta, vi algo que me heló la sangre. A solo unos metros de donde estábamos, en medio de la niebla, aparecieron más figuras. Eran al menos tres personas más, todas inmóviles, de pie y mirando al suelo, como si estuvieran en algún tipo de trance. Estaban tan quietas que parecían estatuas. Mi mente no podía procesar lo que veía. Le grité a Morales que saliéramos de ahí, pero él no se movía. Era como si estuviera hipnotizado. Cuando traté de jalarlo del brazo, noté que estaba mirando fijamente a uno de los sujetos. Entonces, en un susurro, me dijo, «¿No te das cuenta, Javier? Están muertos». Sentí un escalofrío recorrerme y tomé a Morales por el brazo con fuerza, sacándolo de su trance. Lo jalé hacia el camino y ambos corrimos de regreso a la patrulla. Al llegar, la MEA, vimos que el sedán ya no estaba. La grúa aún no había llegado y no había manera de que el auto hubiera desaparecido tan rápido. Subimos a la patrulla y llamé por radio, reportando la situación. Mientras esperaba respuesta, miré el bosque desde la ventana de la patrulla. La niebla se había vuelto más densa y parecía moverse como si estuviera viva, envolviendo todo a su paso. A lo lejos, las figuras aún estaban allí, inmóviles, como sombras fantasmales entre los árboles. La central nos ordenó regresar de inmediato. Al escuchar la voz de nuestro superior en la radio, el peso de la situación cayó sobre mí y aceleré sin mirar atrás. Cuando llegamos a la estación, Morales y yo fuimos directamente a informar lo que habíamos visto. Intenté describir a las figuras, pero algo en mi interior me decía que nadie nos creería. Al día siguiente, decidí regresar al kilómetro 41, sin uniforme, para ver si encontraba algo que explicara lo que habíamos visto. Me llevé una cámara y me dirigí a la zona donde había dejado la patrulla, pero no había rastro del sedán ni de las figuras. Caminé hasta el lugar exacto donde habíamos visto al hombre y el charco de sangre, pero solo encontré hojas secas y ramas rotas. No había señales de nada ni de nadie. Aquella noche aún me persigue. No supe qué fue lo que vimos en el bosque, ni si aquellas figuras eran reales o fruto de alguna alucinación. Pero desde entonces, cada vez que me toca patrullar en zonas remotas, no puedo evitar mirar hacia los árboles, esperando no ver de nuevo esas sombras inertes que parecían salidas de una pesadilla. Hoy, cuando alguien me pregunta por historias raras en la carretera, prefiero callar. Algunos misterios es mejor dejarlos como están. Historia 8. Me llamo Andrés Torres, y soy oficial de policía en un pequeño pueblo al norte de México, donde las noches son más oscuras de lo que la mayoría de la gente imagina. Llevo años patrullando esas carreteras solitarias, donde la neblina se levanta como una cortina pesada y el viento arrastra historias de las almas que se quedaron atrapadas en los caminos. Pensé que nada podía sorprenderme, hasta que me tocó experimentar algo que nunca podré olvidar. Era una noche de finales de noviembre, de esas en las que el frío se siente hasta los huesos y el silencio es tan denso que parece que te envuelve. Me habían asignado a patrullar el Camino Viejo, una carretera que solía conectar nuestro pueblo con los campos de cultivo de la zona, pero que hace años dejó de usarse. Aunque ya nadie circulaba por ahí, de vez en cuando nos tocaba dar una vuelta para asegurarnos de que ningún curioso se metiera a donde no debía. Esa noche, ya pasada la medianoche, estaba yo solo en la patrulla. El camino estaba oscuro, sin ninguna luz más que los faros del auto, y el frío calaba tanto que sentía como si el hielo me atravesara la piel. De pronto, vi algo que me obligó a frenar en seco. A unos 50 metros frente a mí, había un hombre parado en medio del camino, con la cabeza baja, mirando al suelo. Vestía un gabán viejo y gastado, y llevaba un sombrero de ala ancha. No pude verle la cara, pero se le veía delgado y encorvado, como si llevara siglos arrastrando una carga invisible. Bajé del auto con la linterna en mano y me acerqué lentamente, esperando que él reaccionara. «¿Está bien, señor?», le pregunté, pero no respondió. Parecía inmóvil, y el aire a su alrededor se sentía raro, como si hubiera algo más allí que no podía ver. Di un par de pasos más y volví a hablarle, esta vez con un tono más firme. «Señor, es peligroso que esté aquí en medio del camino a estas horas. Déjeme ayudarle a moverse». Justo en ese momento, levantó la cabeza, y aunque la luz de la linterna no alcanzaba a iluminar su rostro, sentí un escalofrío inexplicable. Entonces, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el costado del camino, adentrándose en el campo de maíz seco que crecía alto y enredado como una muralla. Lo vi desaparecer entre las plantas, pero antes de perderlo de vista, noté algo que me heló la sangre. El hombre caminaba descalzo, en pleno noviembre, y no dejaba huellas en la tierra. Regresé a la patrulla con el corazón acelerado, pero tratando de convencerme de que solo era un vagabundo que se había extraviado. Decidí darle un par de vueltas más al camino, por si lograba verlo de nuevo y aclarar lo que había pasado. Sin embargo, el lugar estaba completamente desierto, y no había rastro de él ni de sus pasos. Unos minutos después, mientras seguía patrullando el camino viejo, me llamó la atención una luz que parpadeaba a lo lejos, justo en la curva conocida por ser la Curva del Diablo. Es un tramo de carretera conocido por la cantidad de accidentes mortales que han ocurrido allí. Me acerqué, pensando que quizás se trataba de otro auto, pero cuando llegué, me di cuenta de que la luz venía de una vieja farola que llevaba años sin funcionar. Al principio pensé que era un efecto de la niebla o alguna falla, pero cuando intenté acercarme, se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad. De repente, el radio de la patrulla empezó a emitir un ruido estático, y luego, en medio de la interferencia, escuché algo que me dejó perplejo. Era la voz de una mujer, pero no sonaba como las voces que acostumbrábamos escuchar por la frecuencia. Era un susurro, un murmullo que decía: «Ayúdame, ayúdame». Una y otra vez, como una letanía interminable. Intenté responder, pero el radio solo emitía ese zumbido intermitente. En ese momento, algo me hizo mirar hacia atrás, y lo que vi me hizo sentir una mezcla de terror y desesperación. Ahí, a unos metros de la patrulla, estaba la figura del mismo hombre de antes, observándome desde el borde del camino, bajo la farola apagada. Sentí que me faltaba el aire, y en un acto reflejo, encendí la patrulla y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Pero no logré avanzar mucho. A unos metros, algo se atravesó en el camino. Una camioneta volcada, oxidada y cubierta de maleza. La camioneta era tan antigua que apenas podía verse su color original, y la cabina estaba completamente aplastada, como si un gran peso hubiera caído sobre ella. Bajé del auto y me acerqué con la linterna, intentando asomarme a la cabina. Lo que vi dentro me dejó helado. Había una mujer, o al menos el esqueleto de una, vestida con ropas que, a pesar del paso del tiempo, parecían haber quedado intactas. Tenía el cinturón de seguridad aún puesto, y un rosario enredado entre sus dedos. Llamé por radio a la central para pedir apoyo, explicando que había encontrado un accidente antiguo, pero algo en la voz de la operadora me hizo dudar. Ella me dijo que ya habían recibido un reporte similar hace años, y que un grupo de agentes había encontrado exactamente lo mismo. Incluso, al revisar los archivos, confirmó que el cuerpo había sido retirado, y la camioneta desechada en un deshuesadero a varios kilómetros de ahí. El frío me envolvió al escuchar eso, y decidí volver a la patrulla y salir de ahí antes de que algo más sucediera. Cuando arranqué, miré por el espejo retrovisor y pude ver, justo en el borde de la carretera, la figura del hombre y la luz de la vieja farola encendida una vez más. Al regresar a la estación, intenté explicar lo que había pasado, pero la mayoría de mis compañeros no creía en lo que les contaba. Decían que solo era el cansancio y que tal vez había visto mal. Sin embargo, Unos pocos me miraron con seriedad, y uno de ellos, el oficial Gutiérrez, me dijo que varios agentes que patrullaban esa zona habían visto al mismo hombre en otras ocasiones. Cada uno tenía una versión diferente, pero todos coincidían en que el camino viejo guardaba secretos que nadie podía entender. Desde esa noche, trato de evitar esa ruta lo más posible, aunque a veces me toca regresar. Y cada vez que estoy cerca de la curva del diablo, siento que alguien me observa desde las sombras, esperando el momento en que vuelva a bajar del auto. Los susurros del camino viejo aún me persiguen, recordándome que hay cosas que no deben ser encontradas, y menos en la soledad de la noche. Me llamo Andrés Torres, y soy oficial de policía en un pequeño pueblo al norte de México, donde las noches son más oscuras de lo que la mayoría de la gente imagina. Llevo años patrullando esas carreteras solitarias, donde la neblina se levanta como una cortina pesada y el viento arrastra historias de las almas que se quedaron atrapadas en los caminos. Pensé que nada podía sorprenderme, hasta que me tocó experimentar algo que nunca podré olvidar. Era una noche de finales de noviembre, de esas en las que el frío se siente hasta los huesos y el silencio es tan denso que parece que te envuelve. Me habían asignado a patrullar el Camino Viejo, una carretera que solía conectar nuestro pueblo con los campos de cultivo de la zona, pero que hace años dejó de usarse. Aunque ya nadie circulaba por ahí, de vez en cuando nos tocaba dar una vuelta para asegurarnos de que ningún curioso se metiera a donde no debía. Esa noche, ya pasada la medianoche, estaba yo solo en la patrulla. El camino estaba oscuro, sin ninguna luz más que los faros del auto, y el frío calaba tanto que sentía como si el hielo me atravesara la piel. De pronto, vi algo que me obligó a frenar en seco. A unos 50 metros frente a mí, había un hombre parado en medio del camino, con la cabeza baja, mirando al suelo. Vestía un gabán viejo y gastado y llevaba un sombrero de ala ancha. No pude verle la cara, pero se le veía delgado y encorvado, como si llevara siglos arrastrando una carga invisible. Bajé del auto con la linterna en mano y me acerqué lentamente, esperando que él reaccionara. «¿Está bien, señor?», le pregunté, pero no respondió. Parecía inmóvil y el aire a su alrededor se sentía raro, como si hubiera algo más allí que no podía ver. Di un par de pasos más y volví a hablarle, esta vez con un tono más firme. «Señor, es peligroso que esté aquí en medio del camino a estas horas. Déjeme ayudarle a moverse». Justo en ese momento, levantó la cabeza, y aunque la luz de la linterna no alcanzaba a iluminar su rostro, sentí un escalofrío inexplicable. Entonces, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el costado del camino, adentrándose en el campo de maíz seco que crecía alto y enredado como una muralla. Lo vi desaparecer entre las plantas, pero antes de perderlo de vista noté algo que me heló la sangre. El hombre caminaba descalzo, en pleno noviembre, y no dejaba huellas en la tierra. Regresé a la patrulla con el corazón acelerado, pero tratando de convencerme de que solo era un vagabundo que se había extraviado. Decidí darle un par de vueltas más al camino, por si lograba verlo de nuevo y aclarar lo que había pasado. Sin embargo, el lugar estaba completamente desierto, y no había rastro de él ni de sus pasos. Unos minutos después, mientras seguía patrullando el camino viejo, me llamó la atención una luz que parpadeaba a lo lejos, justo en la curva conocida por ser la Curva del Diablo. Es un tramo de carretera conocido por la cantidad de accidentes mortales que han ocurrido allí. Me acerqué, pensando que quizás se trataba de otro auto, pero cuando llegué, me di cuenta de que la luz venía de una vieja farola que llevaba años sin funcionar. Al principio pensé que era un efecto de la niebla o alguna falla, pero cuando intenté acercarme, se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad. De repente, el radio de la patrulla empezó a emitir un ruido estático, y luego, en medio de la interferencia, escuché algo que me dejó perplejo. Era la voz de una mujer, pero no sonaba como las voces que acostumbrábamos escuchar por la frecuencia. Era un susurro, un murmullo que decía, «Ayúdame, ayúdame». Una y otra vez, como una letanía interminable. Intenté responder, pero el radio solo emitía ese zumbido intermitente. En ese momento, algo me hizo mirar hacia atrás, y lo que vi me hizo sentir una mezcla de terror y desesperación. Ahí, a unos metros de la patrulla, estaba la figura del mismo hombre de antes, observándome desde el borde del camino, bajo la farola apagada. Sentí que me faltaba el aire, y en un acto reflejo, encendí la patrulla y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible, pero no logré avanzar mucho. A unos metros, algo se atravesó en el camino, una camioneta volcada, oxidada y cubierta de maleza. La camioneta era tan antigua que apenas podía verse su color original, y la cabina estaba completamente aplastada, como si un gran peso hubiera caído sobre ella. Bajé del auto y me acerqué con la linterna, intentando asomarme a la cabina. Lo que vi dentro me dejó helado. Había una mujer, o al menos el esqueleto de una, vestida con ropas que, a pesar del paso del tiempo, parecían haber quedado intactas. Tenía el cinturón de seguridad aún puesto y un rosario enredado entre sus dedos. Llamé por radio a la central para pedir apoyo, explicando que había encontrado un accidente antiguo, pero algo en la voz de la operadora me hizo dudar. Ella me dijo que ya habían recibido un reporte similar hace años, y que un grupo de agentes había encontrado exactamente lo mismo. Incluso, al revisar los archivos, confirmó que el cuerpo había sido retirado, y la camioneta desechada en un deshuesadero a varios kilómetros de ahí. El frío me envolvió al escuchar eso, y decidí volver a la patrulla y salir de ahí antes de que algo más sucediera. Cuando arranqué, miré por el espejo retrovisor y pude ver, justo en el borde de la carretera, la figura del hombre y la luz de la vieja farola encendida una vez más. Al regresar a la estación, intenté explicar lo que había pasado, pero la mayoría de mis compañeros no creía en lo que les contaba. Decían que solo era el cansancio y que tal vez había visto mal. Sin embargo, unos pocos me miraron con seriedad, y uno de ellos, el oficial Gutiérrez, me dijo que varios agentes que patrullaban esa zona habían visto al mismo hombre en otras ocasiones. Cada uno tenía una versión diferente, pero todos coincidían en que el camino viejo guardaba secretos que nadie podía entender. Desde esa noche, trato de evitar esa ruta lo más posible, aunque a veces me toca regresar, y cada vez que estoy cerca de la curva del diablo, siento que alguien me observa desde las sombras, esperando el momento en que vuelva a bajar del auto. Los susurros del camino viejo aún me persiguen, recordándome que hay cosas que no deben ser encontradas, y menos en la soledad de la noche. Fue una de esas noches en las que sientes que algo malo va a suceder. Yo, el agente José Sánchez, y mi compañero, Manuel, habíamos estado en patrullaje por la colonia Guerrero en la Ciudad de México, en una de esas noches sin luna que parecían tragarse todo. La colonia, con sus calles llenas de baches y edificios viejos, siempre tenía un aire inquietante de noche, como si ocultara secretos en cada esquina. Eran casi las 3 de la mañana y estábamos a punto de dar por terminada la ronda cuando nos llamaron por radio. Había un reporte de un robo en proceso en una tienda de conveniencia, a unas 6 cuadras de donde nos encontrábamos. Nos dirigimos de inmediato hacia allá, con las luces encendidas y el motor rugiendo en el silencio de la noche. Mientras nos acercábamos, vimos a un tipo salir corriendo de la tienda. Llevaba una mochila y el rostro cubierto con una gorra y un pañuelo. Sin pensarlo dos veces, nos bajamos de la patrulla y empezamos a correr tras él. El ladrón era rápido, pero nosotros también. Corrimos tras él durante varias cuadras, girando en las esquinas y esquivando los obstáculos de la calle. se metió por un callejón estrecho, casi sin luz, y lo seguimos. El sonido de nuestros pasos y el eco de nuestra respiración eran lo único que se escuchaba en esa calle desierta. Cuando creí que estábamos a punto de alcanzarlo, el hombre giró hacia una puerta abierta en un edificio viejo y se adentró en él. Nos miramos con Manuel, asintiendo sin hablar, y entramos detrás de él. Adentro, el edificio estaba en ruinas, con paredes desconchadas y escombros por todas partes. El olor a humedad y moho era penetrante, pero seguimos avanzando, subiendo unas escaleras de metal que crujían bajo nuestro peso. Las escaleras nos llevaron a un pasillo largo y oscuro, donde el único sonido era el de nuestras botas retumbando contra el suelo. La luz de nuestras linternas apenas alumbraba lo suficiente, y la oscuridad parecía engullir cada paso que dábamos. Al llegar al final del pasillo, vimos que el ladrón había dejado la mochila tirada en el suelo, justo frente a una puerta entreabierta. Me acerqué a la mochila y la revisé, pero estaba vacía. Solo tenía una botella de agua y un par de envolturas de dulces. Lo raro fue que, al abrir la mochila, me pareció escuchar un murmullo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Miré a Manuel, y él también parecía haber escuchado algo, porque frunció el ceño y se puso en guardia. Decidimos entrar en la habitación de donde parecía provenir el sonido. Era una sala destartalada, con muebles viejos cubiertos de polvo y una ventana rota que dejaba entrar el aire frío de la madrugada. Nos adentramos, explorando con cautela, pero no encontramos a nadie. El ladrón había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Y ahora?, preguntó Manuel, con el ceño fruncido. Debe estar escondido por aquí, le respondí, mientras avanzaba hacia una puerta al fondo de la sala que parecía llevar a otra habitación. Empujé la puerta y entré, pero apenas di un paso dentro, el suelo se estremeció y el eco de un murmullo profundo y distante me dejó paralizado. Miré a Manuel, que estaba detrás de mí, pero su rostro reflejaba el mismo desconcierto. El ladrón no estaba ahí, pero había algo más. Un sonido, como una especie de susurro colectivo, que provenía de las paredes mismas. Era como si el edificio estuviera vivo, como si nos estuviera observando. Decidimos seguir adelante. Manuel abrió otra puerta al final del corredor, y lo que encontramos fue aún más extraño. Era una habitación llena de espejos. Había al menos una docena de espejos grandes, colocados en un círculo, y en el centro había una silla vieja, de esas que tienen el respaldo de madera tallada. Nos miramos en los espejos, y por un segundo, sentí que algo no cuadraba. Era como si nuestras imágenes no estuvieran sincronizadas con nuestros movimientos. Dimos un paso más hacia el centro, y el murmullo volvió, esta vez más claro, como si alguien hablara directamente en nuestro oído. Podíamos oír nuestras propias voces, pero distorsionadas, como si alguien estuviera repitiendo nuestras palabras desde el pasado. Manuel me miró, asustado, y ambos entendimos que había que salir de ahí cuanto antes. Retrocedimos hacia la puerta, pero cuando intentamos abrirla, no se movía. La puerta estaba atascada. Comenzamos a golpearla, intentando forzarla, pero parecía que el edificio no quería dejarnos ir. En un arranque de desesperación, Manuel intentó romper uno de los espejos con su linterna, pero el cristal no se rompió. Solo se agrietó, y de la grieta comenzó a emanar un líquido negro, espeso, que se escurría lentamente por el espejo. El líquido parecía moverse, como si estuviera vivo, y comenzó a tomar formas extrañas, retorciéndose sobre el vidrio. Nos quedamos paralizados viendo cómo el líquido se deslizaba por la superficie del espejo, hasta que de repente, la habitación se llenó de un olor fétido, como a carne podrida. Manuel y yo retrocedimos, chocándonos con los espejos y sintiendo que las paredes mismas nos oprimían. Intentamos una vez más abrir la puerta, y esta vez, como si el edificio nos diera permiso, la puerta cedió. Salimos corriendo, bajando las escaleras de metal a toda prisa, sin mirar atrás. Al salir al pasillo, vimos que la luz de las linternas comenzaba a parpadear, y los susurros volvieron, más altos, más intensos, como si el edificio mismo nos estuviera gritando que nos fuéramos. Al llegar a la salida, la puerta estaba cerrada. Golpeamos y tiramos de ella con todas nuestras fuerzas, hasta que finalmente logramos abrirla de un empujón. Salimos a la calle, jadeando, con el corazón latiéndonos en el pecho, y nos detuvimos solo cuando estuvimos a varios metros del edificio. Miramos hacia arriba, y vimos que una de las ventanas estaba abierta. Allí, en la oscuridad, una figura estaba de pie, observándonos, aunque no alcanzábamos a ver su rostro. Esa figura desapareció de la ventana, y cuando volvimos a mirar hacia el edificio, parecía que el ladrón nunca había existido. Intentamos explicarle a nuestro jefe lo que habíamos experimentado, pero nadie nos creyó. Solo nos dijeron que debíamos descansar, que probablemente el cansancio nos había jugado una mala pasada. Desde esa noche, Manuel y yo nunca volvimos a patrullar cerca de esa zona. Cada vez que pasamos por la colonia Guerrero, sentimos un escalofrío en el cuerpo y nos aseguramos de no mirar hacia ese edificio. Porque aunque intentamos olvidarlo, sabemos que algo extraño sucedió esa noche, algo que aún no logramos comprender. Y cada vez que el recuerdo de ese murmullo vuelve a mi mente, me pregunto si alguna vez volveremos a encontrar a ese ladrón, o si, en realidad, él nunca estuvo ahí.